COPE más Coruña.
Estar informado.
Y ha sido desalojada una de las casas ocupadas de Ocastrillón. Se trata de una vivienda de la Travesía de la Cerca que llevaba nada más y nada menos que 6 años ocupada y con intrusos. Noel Abao.
Tuvieron que pasar 6 años para que los propietarios de esta casa, situada en la Travesía de la Cerca, obtuviesen el permiso judicial para echar a los inquilinos ilegales y tapiar la puerta. El último escollo que obligó a aplazar el desalojo, de hecho, fue la huelga de letrados. La operación se realizó en las últimas horas. La policía acompañó a 2 hombres y una mujer al exterior de la vivienda. No presentaron resistencia a este desalojo. Las labores las siguió una de las propietarias del inmueble, que pertenece a varios miembros de una misma familia. Carmen hablaba para La Voz de Galicia y contaba que la vivienda quedó hecha un desastre.
A ver, está todo descalabrado. No, descalabrado, inservible. Habría que tirar todo. He resolvido un problema, pero seguramente ese problema va a tener otra persona. E seguimos y continuamos a rodar.
Los vecinos están satisfechos porque esta casa era uno de los puntos de venta de droga que hay en el barrio. El presidente de la Asociación Vecinal de Ocastrillón es Ramiro Otero.
Desde luego, lo que sí estamos satisfechos de que por una vez por todas se haya, digamos, echado a estas personas que estaban ahí y que se actúe con el tapiado, con tapiar la casa, ¿no?, para que no vuelvan a entrar, que es lo que se debía de hacer en otros edificios que quedan todavía por ahí en el barrio.
Y cree que la solución tiene que pasar obligatoriamente por tapiar estas narcocasas.
Que están en medio de ruinas y que están siendo ocupados, y yo creo que las alternativas o bien es, de una vez por todas, que el concello tome la decisión de tirarlas, o bien de tapiarlas, ¿no? Pero es la única alternativa que hay para que no haya este continuo, digamos, entrada y salida de gente en las casas de ocupa, ¿no?
El problema no se soluciona porque ahora los vecinos temen que los ocupas hayan ido a un inmueble próximo de la calle cerca.
Es que ese es el círculo, ¿no? Porque a veces pues tiene la capacidad estos de poder actuar con carácter inmediato de meterse en otra casa, ¿no? Por lo tanto, la única alternativa que hay, que todas estas casas que se saben que están en jodinas y que saben que pueden ser ocupadas, pues desde luego hay que hacer una actuación general, ¿no?, de poder tapiarlas o poder derribarlas y en todo caso después que se pida responsabilidades a quien corresponda. Pero no se pueden tener, las puertas abiertas a que puedan ser utilizadas en cualquier momento.
Quedan 2 casas abandonadas y ocupadas, en la propia Travesía de la Cerca y también otra en el camino del campo de Aleira, además de esa de la calle cerca donde se sospecha que se han trasladado los ocupas. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you... Pues estamos a 3 días de que termine la campaña electoral y saludamos ya en estos micrófonos al candidato del Partido Popular a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos abrazos ha dado
en la campaña?
¿Los ha contado?
No, imposible, imposible. Además, yo soy una persona muy de abrazar. O sea, yo soy muy de
abrazar. Que decía ayer el presidente Alfonso Rueda que no debe de quedar nadie sin que usted le haya dado un abrazo.
Pues sí, a mí me gusta mucho abrazar y que me abracen y es una forma de expresar mis emociones y mis sentimientos. Incluso, ya digo, no solo a los míos, sino a gente que no piensa como yo, lógicamente, pues también los abrazo.
Además de los abrazos, ¿cómo lo ve? ¿Qué palpa en la calle?
Bueno, yo estoy trabajando por una mayoría absoluta. Y yo lo que palpo en la calle es que la gente quiere un cambio en la ciudad. Sobre todo en los barrios, que han sido los grandes abandonados de esta legislatura, ¿no? Entonces, lógicamente, mi mayoría es 14, porque yo no tengo con quién empatar. Y yo tengo un proyecto sólido, tengo un proyecto que son ahí 449 medidas... para desarrollar en los próximos años, frente a otros que tienen sus proyectos, que hoy venimos de un debate y discutían entre ellos sobre su modelo de ciudad, pero que si pierden, pues a lo mejor hacen un pacto a la coruñesa que no funciona, de minorías, de perdedores. Entonces yo mi pregunta es, ¿la persona que echa su papeleta por un determinado partido y luego ese partido no puede cumplir su proyecto porque está limitado por los otros partidos, por un tripartito, un cuatripartito? Pues eso es una realidad que puede pasar en esta ciudad. Entonces, frente a esto, yo tengo que hablar de mayoría absoluta, y la gente quiere un cambio, y la gente quiere un proyecto sólido, y la gente quiere que se hagan cosas, y no que sean cuatro formaciones que cada uno tira por su lado y cada uno tiene una forma de ver la ciudad. Te lo digo, por ejemplo, por el puerto, ¿no?, que es el gran proceso transformador que tiene esta ciudad. Cada uno tiene una manera distinta, una visión distinta de lo que hay que hacer allí. Mi pregunta es, si gobiernan cuatripartito, ¿qué van a hacer? ¿En qué se van a poner de acuerdo? Y como digo en esto, en tantas cosas de esta ciudad.
Sin embargo, las encuestas no le dan esa mayoría absoluta tan necesaria. ¿Qué credibilidad les da?
Vamos a ver, las encuestas hay que valorarlas primero por la gente que no contesta. O sea, a mí me dicen que hay un 35% de personas que no manifiestan su voto, que no se sabe a quién vota. Por supuesto, son orientativas, y yo tengo experiencias de encuestas que daban una cosa y salía otra, ¿eh? O sea, esto es la realidad. La encuesta única que vale es el día 28. Y yo creo, y yo espero que esa encuesta salga a favor de A Coruña y que la gente vota al Partido Popular. Porque además yo, por mi forma de entender y de ser, voy por un partido político, pero yo, si salgo alcalde, seré el alcalde de todos los coruñeses. El alcalde no eres de un partido, lógicamente vas por un partido, pero tienes que ser el alcalde de todos. Y yo tengo esa capacidad de escuchar, hablar con gente que piensa distinto que yo, que si su idea es válida, la puedo llevar adelante. O sea, en ese sentido no soy nada sectario, me gusta dialogar, me gusta escuchar, me gusta saber, me gusta ver las distintas puntos de vista y luego tomar una decisión.
Vamos a ir desgranando un poquito las propuestas de su programa electoral, pero hace un ratito escuchábamos la situación, una problemática que sufren muchos ciudadanos, el tema de las ocupaciones. Hablábamos de una señora en el Castrillón que ha tenido que esperar 6 años para que le desocuparan su vivienda. ¿Cómo solucionamos esta problemática?
Mira, es una triste realidad lo de la ocupación, y se va a ver mucho más agravado por la nueva ley de vivienda, que legitima las situaciones de los ocupas. Y además agrandan mucho más los plazos. Porque yo que trabajo, bueno, soy abogado y conozco los procedimientos, a la gente dice, no, a los 2 meses le notificarán. O a partir de los 2 meses que le notifiquen. Y a lo mejor para notificar a una persona de estas tardas 1 año. Entonces, se juegan con unos plazos que no son reales. A mí me preocupa mucho la ocupación. Sobre todo, porque la persona propietaria del piso sufre las consecuencias y ahí tiene que pagar la luz, el agua, la comunidad, la calefacción, todo lo del piso. ¿Por qué? Que es su propiedad privada que le han entrado. Luego, en edificios crean unos problemas de convivencia tremendos. Y en los barrios. Estamos hablando de esta ocupación con K. Entonces, muchas actividades delictivas se desarrollan en estos pisos de ocupas. Porque yo he ido por todos los barrios de la ciudad y todos tienen problemas de venta de droga, de otro tipo de situaciones, etcétera, que están sufriendo los ciudadanos. Yo, tolerancia cero a la ocupación. Llevamos en el programa medidas antiocupación, de hilo directo con el ayuntamiento y de intervención inmediata. Pero también quiero decir una cosa. Hay un compromiso del presidente Feijóo que si sale presidente del gobierno, en los 100 primeros días va a sacar una ley antiocupación, porque no se pueden consentir estas situaciones y que recaiga el peso en un propietario privado. Cuando hay un problema social, que ya es otro tema, una familia vulnerable, la que tiene también que actuar es la administración, los servicios sociales, no el ciudadano privado cargar con ese peso. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuando hay ocupación con C, familia vulnerable, servicios sociales, cuando hay ocupación con K, policía y juzgado inmediato.
Además de la ocupación, hay problemas de inseguridad, hablamos de robos, homicidios. En este caso, en el tema de la inseguridad, ¿qué plantean?
Mira, a mí me llama la atención que la alcaldesa me dice que yo no puedo ser alcalde porque en el Rey dice, no, pues alcalde porque está la mal de la ciudad, por la inseguridad. Mire, yo no hablo mal de la ciudad. Yo le comento las noticias que veo todos los días en prensa o en televisión sobre A Coruña. que hablan de seguridad y de ocupaciones. Luego hablo del Ministerio del Interior, que dice que en La Coruña se ha aumentado la delincuencia más de un 44%, y es la ciudad con más delitos. Yo he hablado con los juzgados, he hablado con la policía, todos me están diciendo que ha aumentado mucho la delincuencia en esta ciudad. No es que yo hable mal de la ciudad, yo hablo de una realidad que se palpa en la calle y que me cuentan también los vecinos. Entonces, ¿qué hemos propuesto nosotros? Primero, 100 plazas de policía a mayores en estos 4 años. Segundo, policía de barrio en los distritos. Es muy importante la policía de barrio porque tiene un efecto disuasorio. Tercero, trabajo conjunto de la Junta Local de Seguridad, que no se reúne. Y cuarto, más Policía Nacional. Reclamar al Gobierno Central más efectivos de la Policía Nacional, porque por ahora estamos por debajo de las ratios. Y luego hay una cosa de la que nadie está hablando. En esta ciudad se han abandonado los protocolos de inserción social y laboral. También hay que trabajar con esos programas. Porque mucha gente cae en la delincuencia por necesidad a veces, o por situaciones de droga. Y no se está trabajando. Yo hoy lo decía en un debate que tuve. Esta ciudad no tiene presupuesto a día de hoy. En esta ciudad, todas las entidades que trabajan con estas personas, todas las entidades sociales, a día de hoy aún no han cobrado del ayuntamiento el convenio. Y esto es en la realidad que nos movemos. Bueno, luego se les llena la boca diciendo, no, nosotros somos los más sociales. Pero si ustedes no tienen ni presupuesto, si ustedes, estamos en el mes de mayo, no han pagado un convenio a ninguna de esas entidades y están haciendo su labor. Si los escuchamos en el periódico, como están diciendo, cómo ha aumentado la pobreza en esta ciudad y las situaciones de muchas familias de clase media que no llegan a fin de mes, que tienen que acudir a los servicios sociales. ¿De qué me están ustedes hablando? Y después, no tiene presupuesto para darle el convenio, el dinero del convenio a estas entidades, que a día de hoy, digo, no han cobrado. Entonces, yo creo que la política no es solo hablar, la política es hacer. Entonces, más hechos y menos propaganda.
¿Qué política de movilidad van a llevar a cabo? Porque en estos últimos 4 años hemos visto las peatonalizaciones sin control. ¿Qué van a hacer
ahí? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una política de movilidad sensata, pensando en la ciudad y pensando sobre todo en los vecinos, consensuada. Y lo primero que hay que hacer es un plan de movilidad que no existe en esta ciudad. El único que existe es el del 2014, que lo hizo el Partido Popular, y no se volvió a hacer otro. La Inés Rey se había convertido en su programa hace 4 años de llevar un plan de movilidad en el primer año. No lo hizo. Hizo una política de parcheo. Arreglo una calle aquí, peatonalizo otra calle allí, allí hago una rotonda, sin continuación entre los barrios. Todos los fines de semana y todos los días hay atascos en estos barrios. Hay un problema de aparcamiento de mucha gente que no tiene dónde aparcar su coche porque le han peatonalizado su calle y han quitado plazas de aparcamiento y ahora no puede pagarse un garaje o no existe el garaje. Que hay en zonas donde no hay garajes. De hecho, lo que más ha subido en esta ciudad, ¿sabes lo que es? Las plazas de garaje. Porque la gente no tiene dónde aparcar. Entonces, tú has creado un problema y no has puesto una solución. Entonces, tengamos un plan de movilidad para toda la ciudad, hagamos una visión conjunta de toda la ciudad, conozcamos los barrios, porque no conocen los barrios, ni los flujos en los barrios, apostemos por el bus urbano, que yo llevo una apuesta por el bus urbano, además ahora hay pues un tema, una oportunidad, que es que la concesión hay que renovarla, pues se pueden reestructurar todas las líneas y las paradas. Y yo llevo en el programa que el bus urbano sea gratuito para los menores de 23 años y para los mayores de 65, apostando por él. Apostemos por los aparcamientos y los usuarios. Pero que no se puede ser esta política de parcheo. Yo cuando hablan de movilidad pongo de ejemplo la calle Marchesi. Si eso es la nueva movilidad en esta ciudad, apostar por la peatonalización, pues bueno, es mejor marchar.
¿Ve la ciudad limpia?
Bueno, eso ya no lo tengo que ver yo. Eso lo ven los ciudadanos. Y los que me están escuchando, que saquen las conclusiones. Que vayan por su barrio y si ven a su barrio, limpio. Usted pregunta, ya no, eso, esa pregunta no me la haga a mí, porque yo soy un ciudadano más que también voy por la calle y veo todos los días lo que veo. Pero lo que veo yo lo ven los demás. Mira, tenemos el mayor contrato de limpieza, 47 millones de euros en limpieza. Todos los años gastamos los coruñeses y el estado de ciudad es el que es. Yo siempre cuento la anécdota que hubo una época que dije, debe haber una oferta de colchones en algún comercio, porque aparecían colchones en todas las partes de la ciudad. Y días, y días, y días en los colchones allí apoyados, al lado del contenedor. Luego, bueno, todos vemos cómo están los contenedores, el suelo, etcétera. Mira, yo un día hablé con el alcalde de Oviedo, Oviedo es una ciudad muy limpia, y dije, ¿cómo hiciste? Porque se puede hacer. Si otras ciudades son limpias, ¿por qué no? ¿Por qué A Coruña no puede ser limpia? Primero, la concesionaria, que ahí hay un problema que ellos no han controlado. Ni han exigido que se cumpla la concesionaria con los contenidos del contrato, con las obligaciones que tiene el contrato. Y luego hay un problema que está en el juzgado, que estos se pusieron de refilón y que debían de haberse enfrentado y exigir el cumplimiento del contrato. Y luego, concienciación. Y me dijo el alcalde de Oviedo una cosa que me llamó la atención. Me dijo, mira, cuando la gente ve que la ciudad está limpia, la mantiene limpia. Entonces también hay que concienciar a los ciudadanos que debemos tener una ciudad limpia. Porque La Coruña es una ciudad limpia. Lo que pasa es que no la limpian, que ese es otro problema.
28 de mayo, hay que depositar la papeleta en la urna. ¿Por qué habría que apostar por el Partido Popular?
Hombre, tengo 499 proyectos para desarrollar. ¿Por qué hay que apostar al Partido Popular? Porque, mira, es necesario por el futuro de esta ciudad un cambio. Es necesario que haya un gobierno fuerte. Es necesario que haya un proyecto serio. Es necesario que haya gente preparada. Es necesario que volvemos a recuperar el liderazgo. Es necesario que tengamos ambición. Es necesario que marquemos una política. Lo que no puede ser es que haya un tripartito, un cuatripartito, cuatro proyectos distintos, que se hacen como oposición los unos a los otros. Yo los veo en los debates y digo, pero esta gente se va a juntar a gobernar. O sea, esta gente solo se va a juntar el primer día para ponerse de acuerdo si yo tengo la mayoría y no la absoluta, que no gobierne el Partido Popular. Es para lo único que se van a poner de acuerdo. Al día siguiente se van a pelear. Y cada uno tiene una forma distinta.
Bueno, y para el reparto, imagino.
Ah, sí, claro, para el reparto de las concejalías. Y luego irán cada uno a trabajar por su proyecto. ¿Pero qué proyecto? Si no hay un proyecto único. Y esta ciudad ha perdido mucho. Hemos visto lo que han sido estos bipartitos de estos 8 años. El atraso que lleva a Coruña. La paralización que ha tenido la ciudad. La falta de inversión que ha tenido la ciudad. 16.000 jóvenes han tenido que irse de esta ciudad porque no han encontrado un proyecto de vida. La vivienda se ha puesto carísima en 8 años. ¿Por qué? Porque no se han construido viviendas. Porque no se dan licencias para construir viviendas. Pues se tardan 2 años en una licencia para rehabilitar o para construir una vivienda. Los asesores en las casas. Más de 1 año y medio para que te den 2 años, para que te den una licencia para colocar un ascensor. Pero te cabe en la cabeza que una ciudad puede seguir así. Porque aparte no nos damos cuenta que detrás de eso hay mucha riqueza y mucho empleo y mucho trabajo de empresas que se está perdiendo. ¿Cómo te cabe en la cabeza que haya una ciudad que deje 180 millones de euros sin ejecutar en los barrios? Este es el gobierno de Inés Rey. 180 millones de euros en equipamientos para los barrios no se han ejecutado en estos 4 años. No podemos seguir así. La Coruña era un referente. La Coruña es una ciudad de oportunidades. La Coruña es una ciudad que tiene que marcar la diferencia. Tiene que marcar una diferencia, porque siempre la marcamos. Somos una ciudad que todo el mundo quiere imitar. Y yo quiero que La Coruña, para poner un ejemplo, sea como Málaga. Y sé cómo hacerlo. Pero todo lo que haga, y lo digo claramente, lo voy a hacer desde la cercanía. Yo voy a ser un alcalde de la calle, de estar en la calle, de atender al ciudadano, de hablar con él. Me gusta la gente. Y habrá cosas que se podrán hacer, a lo mejor otras no, pero que voy a estar en la calle, que voy a escuchar, eso va en mi ADN.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía de La Coruña, gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Ante un problema coa súa caldeira, vaya directamente á solución. Chame sempre o Servizo Técnico Oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza.
E agora consiga ata 250 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910-77-1050 ou en saunierduval.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Alguien dijo que mata más el miedo que la muerte, porque el miedo, que no obedece a una amenaza real, puede hacernos no vivir. Esto decía sobre el miedo el cantante Pau Donés días antes de morir de cáncer.
El miedo es terrible. Yo lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza. Pero cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir, miedo a querer, a que le quieran, eso es terrible. Porque el miedo a la enfermedad, al dolor, el miedo bloquea y te corta la libertad de ser ti mismo. Es terrible. El miedo es fatal.
Pues decía el historiador romano Tito Livio que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Y entonces, ¿cómo lo deshacemos? ¿Cómo aliviamos ese malestar? Pues a todas estas preguntas que nos hacemos, intenta dar respuesta a la psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en medicina Anabel González en un nuevo libro titulado ¿Por dónde se sale? Se presenta a las 7 de esta tarde en la librería Santos Ochoa de la calle Teresa Herrera. Anabel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y por qué tenemos tanto miedo a todo o a casi todo?
Bueno, depende. Hay personas que no se bloquean tanto y personas que viven prácticamente dentro del miedo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Pues a lo mejor hemos pasado por situaciones estresantes mucho tiempo y nos hemos quedado acelerados de forma permanente. O a lo mejor nos ha pasado algo y el miedo es como que se va extendiendo a veces, ¿no? El cerebro se pone, bueno, vamos a protegernos por si acaso, ¿no? Entonces, por si acaso le voy teniendo miedo a cosas parecidas a lo que me pasó y luego a cosas que se parecen a las cosas que se parecen a lo que me pasó y al final puedo acabarle teniendo miedo a todo. A veces se me contagia, lo voy aprendiendo. Por ejemplo, si crezco con personas que se asustan con facilidad, el modelo que yo estoy viendo también me va a influir. Entonces hay muchísimos motivos. El miedo, el problema es cuando se nos queda vivir dentro.
¿Y tras la pandemia tenemos más miedo?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces no aparece en forma de miedo, ¿no? Por ejemplo, la gente está muy enfadada. Somos capaces de discutir por cualquier cosa. Siempre hemos tenido un don para esto, ¿no? En España. Pero yo creo que esto está peor, ¿no? Nos hemos radicalizado mucho. Estamos como más convencidos. Y debajo de esas cosas muchas veces está el miedo.
¿Qué consecuencias tiene el miedo en nuestro cuerpo?
Pues el miedo está hecho para que nosotros escapemos de una situación que puede ser peligrosa. Entonces, para escapar tenemos que activarnos. Entonces, es como si metiéramos el acelerador. Pero imagínate un coche que está todo el rato pasado de revoluciones. ¿Qué pasa? Pues se va quemando el motor, es un coche que no va a ser funcional, que no va a reaccionar bien ante las cosas y al final pues se puede acabar estropeando, ¿no? Entonces ya no nos lleva a donde nos tendría que llevar.
¿Y por qué nos da tanto miedo enfrentarnos al miedo?
Porque el miedo no nos deja pensar, ¿no? El miedo tiene que ver con unas áreas de dentro del cerebro que tienen que ver con la emoción y luego tenemos otras áreas, pues, por la zona de la frente, ¿no? En las que pensamos, en las que tenemos el sentido común. Y cuando las áreas emocionales están muy activas, las áreas que reflexionan desenchufan. Realmente, si tenemos un león delante, no hay que pensar. Si te paras a pensar, ya te comió, ¿no? Hay que actuar, entonces es una respuesta como instintiva, pero cuando pasa sí que es bueno que te puedas parar a pensar. Lo que ocurre es que hay veces que pasa la situación pero el cuerpo todavía no ha registrado que ya pasó y nos quedamos siempre con una sensación de peligro que nunca baja.
Y a veces salimos del miedo por donde no debemos, reaccionamos o queremos controlar esa situación.
Sí, si tenemos sobre todo esta tendencia a ir de forma impulsiva ya de antes, es mucho más fácil, ¿no? O si el miedo es muy potente y nos bloquea, porque cuando no piensas vas dando palos de ciego, y claro, si das palos de ciego, pues a veces te empotras en la pared porque intentas salir por ahí. Muchas de las complicaciones que aparecen con el miedo son intentos de solución, que luego nos complican más la existencia.
Entonces, ¿por dónde salimos? ¿Por dónde se sale?
Pues hay un camino un poquito más largo, pero más seguro, porque a veces intentamos salir por lo primero que se nos pasa por delante, ¿no? Queremos calmar el miedo. Pero la propuesta del libro es que la solución es la seguridad, y la seguridad es algo que hay que cultivar, y cultivar lleva tiempo. Hay que sembrar, hay que ver que sea el momento propicio, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que podarlo. Y la seguridad crece pues en la reflexión, en la capacidad de entender mejor cómo funcionamos, en la capacidad de equivocarnos y aprender mucho de los errores, en escuchar la perspectiva de los demás. Si somos capaces, por ejemplo, de tratar de ver cómo funciona la cabeza de alguien con quien no estamos de acuerdo en absoluto, nuestra capacidad de reflexión mejora. Entender no significa justificar, ¿eh? Que puede que haya cosas que no son justificables. Y luego la confianza, ¿no? Porque la confianza hace que nosotros podamos conectar con otras personas. Entonces, ahí tenemos otra perspectiva, alguien que nos puede ayudar a entender algo que nosotros no estamos entendiendo, alguien que nos puede echar una mano cuando nos fallan las fuerzas, que hay veces que nos fallan porque no somos superhéroes, ¿no? Entonces, todo eso hace que podamos atravesar el miedo y sentir que tenemos recursos y que si no, alguien nos echará una mano.
Seguridad y confianza.
Sí.
Difícil, ¿no?
Pues, sí, no es poca cosa. Por eso digo que es algo que hay que tomarse con calma, que hay que sembrar, que hay que cultivar. Si uno siembra, hay veces que no cosecha lo que esperaba.
Que hay que crear el hábito, ¿no?
Exacto, sí.
Día tras día.
Sí.
Lo que pasa es que siempre queremos ir rápido.
Sí. Porque además el miedo, esa ansiedad interna, la angustia, es muy desesperante, ¿no? Queremos que se acabe cuanto antes, pero la prisa ahí acaba siendo contraproducente porque nos metemos presión. Y si nos metemos presión cuando estamos agobiados, nos produce el mismo mal efecto que cuando alguien nos mete presión cuando estamos agobiados, que no nos ayuda en absoluto. Entonces, hay veces que tomárnoslo con un poquito más de calma, cogerlo con más paciencia, nos puede hacer coger aire y permitirnos explorar un poquito.
¿Siempre podemos deshacer el miedo o hay personas a las que les resulta complicado deshacerse del miedo?
Bueno, hay todas las situaciones posibles que podamos imaginar porque las personas somos muy diferentes. De hecho, yo creo que tenemos que entender nuestros miedos, que no son exactamente iguales que los de otros, que tienen una historia, ¿no? Entender de dónde, qué cosas de lo que hemos vivido nos puede haber dejado un pozo de miedo que se ha ido acumulando, a lo mejor con el tiempo. Yo creo que todos podemos avanzar en el camino hacia la seguridad. No es una meta a la que haya que llegar, es un camino por el que siempre unos pasos más o menos podemos dar. Y todos los pasos que demos en esa línea nos van a ayudar a gestionar el miedo cuando las situaciones sean difíciles.
¿Hay ejercicios, hay prácticas en el libro?
Sí, hay prácticas. Hay prácticas, pero yo creo que lo fundamental no son los ejercicios que nos pueden permitir poner a prueba cosas, experimentar, ¿no? Sino la capacidad de entender. Los ejercicios son como experimentos y en ese sentido sí están bien, ¿no? Porque si no pruebas también no sabes, ¿no? Solo te quedas con las ideas y no puedes, bueno, ver qué pasa así, ver qué ocurre si intento esto o si miro por este lado. Pero sobre todo es para mí lo fundamental es entender. Si nos entendemos a nosotros y si miramos con curiosidad cómo funcionan los demás y tratamos de entender a los demás, nuestra seguridad va a aumentar seguro.
Anabel González, psicoterapeuta, psiquiatra, doctora en medicina, que presenta este libro ¿Por dónde? Se sale a las 7 de la tarde en la librería Santos Ochoa de la calle Teresa Herrera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, encantada.
Y en Mediodía Cope se ha escuchado también a Humberto. Lleva con mascarilla desde el inicio de la pandemia y no la ha quitado, pero no de las sanitarias, sino de las especializadas. Y es que en su negocio, una joyería de Monte Alto, se cuelan aguas fecales y nadie por el momento le ha dado una solución.
Todos los muebles hinchados, la mercancía se picaba. Bueno, esto es un desastre, vamos. Y así, pues llevo 3 años ahora.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Los pisos turísticos siguen creciendo en nuestra ciudad, son un 65% más que las viviendas destinadas al alquiler, casi 850 frente a algo más de medio millar, según el último informe de la Federación Galega de Inmobiliarias. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y si buscas empleo, presta atención porque esto te puede interesar.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
¿Tienes experiencia como comercial? ¿Has trabajado alguna vez maquinaria y equipamiento para la construcción? Pues una reconocida empresa del sector de la maquinaria y equipamiento para la construcción busca comercial para hacer visitas a clientes, para presentar y promocionar productos y servicios, negociar contratos de venta, trabajar para garantizar que las negociaciones se desarrollen sin problemas y conduzcan a la compra del producto o servicio en cuestión. Se pide experiencia en puesto similar, disponibilidad para desplazar por Galicia y residencia cercana al puesto del trabajo. Se ofrece un salario de entre 24 y 25.000 euros al año. Y una empresa que cuenta con hostales y apartamentos turísticos en las zonas de Santiago, Milladoiro y Sigüeiro busca camarero o camarera de pisos para limpieza de habitaciones y zonas comunes, orden de material y limpieza de enseres y lavandería. Se pide experiencia previa en limpieza de habitaciones, coche propio para poder desplazarse por estas localidades y disponibilidad inmediata para empezar residencia en Santiago o alrededores. Y también se busca clasificador o clasificadora de madera para Pontevedra y la zona sur de la provincia de A Coruña, para ENCE, la principal empresa forestal a nivel autonómico. Entre las funciones del puesto, identificar especies recibidas, supervisar y entregar etiquetas, informar al responsable técnico de suministro de hechos relevantes en la gestión de suministro o colaborar en el control y mejora del tráfico interno de camiones en la fábrica, entre otras. Se pide una experiencia de al menos un año en puesto similar y se oferta un salario de unos 25.000 euros al año. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin pasteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Nueva campaña Rasca y Gana en la gasolinera Autoneto y La Coruña. Suminístrate 40 euros o más y consigue tu premio directo. Ven a Autoneto y el Elefante Azul La Coruña. Autoneto y estamos en la calle Gutenberg, esquina con Isaac Peral, en Polígono Agrela. Promoción válida solo en horario de atención comercial.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
COPE vuelve a convertirse en la casa del golf. Arranca una nueva edición del torneo de golf COPE Galicia y no lo podía hacer mejor. La primera prueba ya este fin de semana en el Real Club de Golf de La Coruña. Su director gerente es Florencio Martín. Florencio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hablamos de un escenario, Florencio, de lujo. Jugar en el Real Club de Golf de La Coruña no tiene precio. Cuéntanos, ¿cómo es este campo?
Bueno, pues el Real Club de Golf de La Coruña fue fundado en el año 1961. Es el campo más antiguo de Galicia, con 18 hoyos. Y bueno, poco a poco, durante todos estos años, ha ido consolidando como uno de los campos referentes en España. No solamente por el cuidado del campo, que intentamos que esté bien siempre, independientemente de las condiciones climatológicas, sino por el detalle que ponemos siempre en el cuidado de las instalaciones, la restauración que es gestionada por el club. En fin, creo que son muchos detalles que hacen, pues bueno, que sea un club referente a nivel nacional.
¿Cómo van las inscripciones, Florencio?
Pues fantástico. Esperamos este año superar el registro del año pasado. El torneo se juega el sábado o el domingo. Los jugadores pueden elegir cualquiera de los dos días. Y bueno, estamos trabajando para que disfruten todos los jugadores de un excelente día de golf en el torneo COPE, claro.
¿A qué pruebas se enfrentan los que participen en este torneo?
Bueno, pues hay multitud de premios. Tenemos el, creo que es uno de los circuitos más completos que se realizan a lo largo del año. Y yo creo que desde el Welcome Pack que se regala a todos los jugadores cuando comienzan en el hoyo 1, el catering en el hoyo 10 y, bueno, por supuesto, el magnífico sorteo de regalos que tenéis para todos los participantes.
¿Cualquiera puede participar o hay que tener cierto nivel para participar en este torneo?
Hombre, cualquiera que tenga handicap y esté federado por la Real Federación Española de Golf, que es un requisito imprescindible para jugar al golf, pues puede jugar sin problema y disfrutar de, estoy seguro, un excelente día que nos van a acompañar las condiciones climatológicas, seguro.
Porque ¿cuánto influye el tiempo a la hora de practicar el golf?
Bueno, realmente estamos en Galicia y aquí pues tenemos que ser conscientes de que llueve. El club hizo hace años definimos un plan estratégico, y hemos conseguido que el campo esté disponible en cualquier época del año. Instalamos drenajes en todas las calles, modificamos los bunkers y, bueno, hoy en día la lluvia no es un problema para que se puedan jugar. De hecho, aquí hemos celebrado campeonatos absolutos de España en los que llovió y los árbitros y la organización se sorprendieron de, por ejemplo, cómo drenaban los greens. Pensaban suspender la jornada y se dieron cuenta que no, que a pesar de la lluvia torrencial que tuvimos aquel año, pues no hubo ningún problema y el campeonato se pudo jugar sin ningún tipo de problema. Con lo cual, aquí en la Zapateira, pues hombre, no, el que llueva no va a afectar especialmente a que no se pueda jugar la prueba.
¿Es peor el viento?
¿El qué, perdona?
Digo, si es peor el viento a la hora, hombre, de jugar al golf.
Al viento poco se puede hacer, eso lo hay. Nosotros tenemos unas calles que son de las calles de arriba del recorrido, la 234, que es la zona alta de la Zapateira, que eso es una zona que bueno, que ahí hay más viento, pero bueno, ese tipo de condiciones climatológicas no se pueden controlar.
Claro. Ya. Para inscribirse, todos aquellos que quieran hacerlo, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues los socios lo tienen muy fácil, es muy cómodo por la app que tenemos del club, y aquellos que no sean socios pueden hacerlo a través del correo electrónico mastercadi@clubgolfcoruna.com y cualquier tipo de información la tienen en nuestra página web, que es clubgolfcoruna.com.
Para los que nos estén escuchando, Florencio, ¿por qué no deberían de perderse esta prueba?
Bueno, pues como te comentaba anteriormente, yo creo que el circuito COPE a día de hoy es un referente en Galicia, ¿no?, de cómo hacéis las cosas. Es un circuito muy amplio, abarca pues prácticamente todos los campos que tenemos en Galicia, que son muchos y muy buenos. Y bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad de disfrutar de un sábado o un domingo, de jugar en compañía de tus amigos o tu familia, disfrutando de circuito COPE.
Florencio, pues enhorabuena por este comienzo de nuestro torneo de golf COPE Galicia en ese magnífico campo del Real Club de Golf de La Coruña. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros y estoy seguro que será un éxito un año más el torneo COPE Galicia.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos ya a 24 de mayo y un 24 de mayo de 1910 el Ayuntamiento aprobaba el proyecto del segundo ensanche de Mariño y Pan de Soraluce. En 1995 se inauguraba en Feans el primer crematorio de Galicia y en 2006 el tiburón Gastón se incorporaba a la sala Nautilus del Acuario. 82 años cumple hoy Bob Dylan.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.